Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó ahí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no lo habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Oye, rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando. Y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: Nadie puede tomarse algo para sí, si no se lo han dado desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos y hermanos en Cristo nuestro Señor, estamos en la última semana de la Feria de Navidad, donde de una manera especial se resaltan las manifestaciones de Cristo. Incluso hay una antigua celebración litúrgica de la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná que se celebraba en estos días. Al igual que el domingo se va a celebrar también el bautismo de nuestro Señor con esa característica, con la característica de su automanifestación o su revelación. San Agustín, bueno, pues tiene un comentario bellísimo, genial, profundo, bello, sobre este Evangelio. Cuando toca el punto de que el Padre envía a Jesús para salvarnos, etc., dice que Dios Padre también al enviar a Jesús se envía a sí mismo. Viene con nosotros. Y estamos centrados, enfocados en ese niño Jesús que nació en Belén y que lo queremos tener en nuestro corazón. Todo lo que nos manifiesta de la divinidad, la ternura del Padre, el amor del Padre, el cariño del Padre, etc. Y luego San Agustín sigue como escarbando en su mismo comentario y nos hace tomar énfasis de que todo lo que el Hijo recibe del Padre, nos lo da a nosotros. Y como lo más que recibe Cristo del Padre es el mismo Padre, por eso Jesús siempre nos va a dar al Padre. Pero San Agustín nos hace tomar como una precaución, una advertencia, al ver que el Verbo desde toda la eternidad estaba totalmente compenetrado en el Padre. Pues bien, esa misma unión que existe en la Santísima Trinidad entre el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo es un regalo, es la gracia primordial que nos vino a traer el niño Jesús. Es una gracia de unión con Dios. Por lo que el misterio de la Navidad también se celebra en categorías nupciales. La humanidad siendo desposada con la divinidad en el niño Jesús, esa unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero en una sola persona divina, porque Cristo solamente tiene un yo, ese yo que es divino. Pues bien, aquí el apóstol, perdón, el bautista también utiliza características nupciales para referirse de Cristo. Y todo lo que nos está diciendo y todo lo que nos está expresando al decir que el pueblo de Israel, o también el nuevo Israel, que es la iglesia, la está comparando como la novia, y a Cristo como el novio, como el futuro esposo, que viene a desposarse con esta novia. Porque en el Antiguo Testamento realmente Cristo, Yahvé, se compara como el novio de Israel. Y cuando Israel ha sido infiel, la compara con una adúltera, etcétera, etcétera. Y la unión con el pueblo y las futuras alegrías mesiánicas también vienen expresadas en categorías de bodas, en conceptos de matrimonio, etcétera. Porque es como una poesía de nuestro Señor. Nuestro Señor de alguna forma nos tiene que dar a entender lo que significa la alegría de la salvación. Nos tiene que dar a entender lo que significa la alegría de poder estar unidos con Él. Y no encuentra mejor modelo nuestro Señor que el matrimonio, pues que es una institución divina, que es algo que procede de su misma esencia al crear al hombre. Y porque el matrimonio refleja la misma Trinidad de amor, que es una unidad. Unidad en el matrimonio, reflejo de la unidad de la Trinidad. Pero bueno, pues todos sabemos en la psicología humana lo que significa la alegría del noviazgo, la alegría de los desposorios, etcétera, etcétera. Toda esa alegría, toda esa fiesta. ¿Por qué? Porque el amor es alegría, el amor es transformación, el amor es encuentro, el amor es felicidad, el amor es fecundidad entre los esposos. Y pues por ese amor aquí estamos. Si tristemente los esposos no se saben amar como deberían de amarse, los novios no se saben amar tampoco, y los matrimonios no se saben querer y amar en Dios, pues qué triste, qué pena y qué desperdicio. Pero bueno, sin embargo, no es aquí la intención de hablar sobre el matrimonio. Porque si el matrimonio puede ser algo sumamente feliz, claro, bueno, pues mucha gente me platica y me dice que el matrimonio no siempre es miel sobre hojuelas, pero sin embargo, pues tiene que tener muchos momentos de alegría y de felicidad. Y cuando es un matrimonio en Dios, pues es un cielo anticipado. Pues bien, esa alegría matrimonial y esa felicidad matrimonial, dice San Pablo, que es como una sombra de la realidad entre Cristo y la Iglesia, entre ese desposorio de amor entre Dios y el hombre. Y es una sombra, y luego si usamos los términos o los calificativos de San Juan de la Cruz, que las experiencias humanas más hermosas y más bellas de esta vida comparados con el cielo son sumo tormento, y que lo más bello de este mundo delante de Dios es suma fealdad, pues entonces el matrimonio, pues sí es una sombrita, una gotita, un polvito, comparado con lo que son las bodas místicas con nuestro Señor, tanto personalmente como eclesialmente, escatológicamente, como entrada al cielo, etcétera, etcétera. Por eso San Pablo, bueno, pues sí le recomienda a los casados, pues vivan casados, pero como si no lo estuvieran. Es decir, luchen porque Dios sea su amor primordial. Porque todo lo de este mundo, dice San Pablo, pues se destruye, desaparece, etcétera, etcétera. Ahí recuerdo el consejo de un sacerdote a una mujer, pues que había sido abandonada y engañada, etcétera, etcétera. Pero un sacerdote le ayudó a salir adelante porque le hizo entender que al final de cuentas su verdadero esposo espiritual era Cristo y lo iba a ser para toda la eternidad. Un consejo que pues quiso que la persona reviviera y tomara en sí como su lugar dentro de la iglesia. Claro que con esto no se trata de menospreciar el matrimonio ni nada de eso, es algo bellísimo que refleja a Dios, tan bello que Dios ocupa esa imagen poéticamente para dar a entender, para que podamos un poco entender lo bello y lo hermoso que es la unión de Dios con nuestras almas. Partiendo de este misterio navideño, partiendo del misterio de la encarnación. Y ahora que quieren poner a la iglesia como, pues no sé, entenderla solamente como una asociación, como una sociedad, como nada más una muchedumbre, un pueblo. Sí, sí somos un pueblo de Dios, sí somos una muchedumbre, pero cada vez con estas nuevas teologías van haciendo que la iglesia parezca más bien una sociedad humana, le van quitando todo lo sobrenatural. Quítale a la iglesia lo sobrenatural y pues obvio que pues se acabó su belleza, se acabó su grandeza. Aquí, por ejemplo, bueno, pues la iglesia sí sabemos que está conformado por miembros humanos que somos muy pecadores y que la herimos y la traicionamos, pero sabemos que en sí misma, siendo el cuerpo místico de Cristo, es santa. La iglesia está unida a Jesús, que es su cabeza. Como se desposa un hombre con una mujer que forman una sola carne, Cristo es un solo ser con la iglesia. Y la finalidad de Jesús al unificarse con nosotros es entregarnos plenamente al Padre. Así como Juan preparó a la novia para que el novio la pudiera encontrar bien pura, dispuesta, limpia, purificada, etcétera, etcétera. Nosotros también como iglesia vámonos preparando a ese encuentro escatológico con nuestro Señor. En ese encuentro cada día, en la Eucaristía, en cada persona, en lo más profundo de nuestro ser, vamos preparando nuestra alma con ese deseo de unión con Jesús, que viene en su segunda venida también. Luchemos en ese apostolado de la conversión, junto al corazón de María Santísima, a preparar un pueblo bien dispuesto. Como dijimos al principio del Adviento, María Santísima se presenta en los escritos del Padre Gobbi como la madre del segundo Adviento. ¿Qué nos viene a alertar? Como esa voz que clama en el desierto del profeta, de Juan el Bautista. Así también María Santísima, a través de tu voz, quiere preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero bueno, María Santísima no nos puede usar de instrumento, como de bocina, de micrófono, para poder ayudarle en esa preparación del pueblo bien dispuesto, si nosotros no tenemos una profunda conversión en nuestro corazón, una conversión continua, como dice San Agustín, como define la vida religiosa, pero en ese tiempo la vida religiosa estaba tan identificada también con la vida de los seglares que los mismos seglares vivían como religiosos, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de ser, de actuar, de amar, etc. Esa continua conversión no solamente se aplica a la vida consagrada, se aplica a todo discípulo y se aplica a todos nosotros. Que el niño Jesús en estas fiestas de las automanifestaciones nos dé ese don de tomar conciencia de lo que estamos viviendo, del momento actual, de lo apremiante, de lo urgente que es buscar nuestra salvación y la salvación de todo el mundo. Y que así como metió en el corazón de Juan el Bautista ese fuego y ese amor para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto, que María Santísima ponga el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que también vayamos con el celo de los apóstoles, con el celo de los profetas, por todo este mundo tenebroso, apóstata, etcétera, iluminando con la verdad, iluminando con la caridad, iluminando con nuestra vida, iluminando con nuestra entrega, porque queremos que nuestro Señor encuentre un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.